Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y desde ahora esto se convierte en el primer despertador de la radio. Nadie hay como nosotros que esté aportando y levantando España en directo, pues con un programa dinámico, un programa positivo que aparca las malas noticias y que se fija solamente en las cosas buenas que suceden. Estamos a 9 de febrero de 2017 y siempre comenzamos montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir muy bien. Fíjate, esto es toda una noticia alegre, una noticia que tiene como protagonista a Alicia Solana, esta española naturalista que vive en Malasia desde hace unos años y su único objetivo es proteger a los elefantes de la acción humana. Cada mañana Alicia coge su cámara y también coge un machete y sale a la selva donde le acechan tigres, leopardos, panteras y no le importa, nada puede detenerla del trabajo que ha venido a hacer, que no es otro que acabar con los cazadores furtivos que han mermado la población de elefantes en este país. Fíjate, también lucha contra la deforestación que ha obligado a muchos de esos animales a invadir los dominios humanos, lo que ha provocado numerosos conflictos. Y al final, el objetivo de sus viajes es colaborar con las autoridades malasias para establecer medidas de conservación basadas en la ciencia. Para ello, es fundamental conocer los movimientos y hábitos de los elefantes. Los expertos en este campo llaman a Alicia la Jane Goodall, la Jane Goodall española, y afirman que con su proyección, en unos años podría convertirse en una auténtica líder mundial por la conservación del medio ambiente. Así que, pues nada, otra profesional haciendo marca España y situando a nuestro país en la vanguardia del campo como es este del medio ambiente, que lo queremos y lo tenemos que cuidar. Así que desde aquí, desde la cadena COPE, poniendo las calles, queremos darle las gracias por el trabajo que está desarrollando. Las 4 y 7, hora menos en Canarias, en directo ponemos las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 van a pasar muchas cosas aquí, ¿eh?
Muchas cosas interesantes que contaros, noticias como, por ejemplo, la del león y el oso, que han sido los dos únicos supervivientes del zoo de Mosul, tras los enfrentamientos registrados en esta ciudad de Irak con el Estado Islámico. Una historia que, la verdad, merece la pena que la contemos. Antes, Fran Baliño nos va a emocionar gracias a Maite, una mujer con cáncer de mama que fue madre mientras se sometía al tratamiento. No estaba entre sus planes quedarse embarazada, pero la vida es así, ya verás, cuando escuchemos por todo lo que ha pasado ella y su familia. Es alucinante. Y es jueves, así que a esta hora toca recibir a Miguel Ángel Almodóvar. Hoy nos va a hablar de una fruta buenísima, el mango. A ver qué nos cuenta, ¿eh? Bueno. Seguro que nos vamos a enterar de un montón de cosas que hasta ahora desconocíamos sobre esta fruta.
Nos encanta acompañarte. Hagas lo que hagas, estés intentando dormir, disfrutando de la radio o trabajando. En cualquier caso, somos equipo y estamos de tu mano acompañándote, hagas lo que hagas. Fran, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tienes la información del tiempo, deberías comentarla, por favor.
Sí, sí, es que además hoy tenemos unas nubes muy, muy sospechosas en el oeste peninsular. Tiene bastante mala pinta. En Galicia se esperan lluvias a última hora y nevadas a partir de los 800 metros. Eso es muy bajo, ¿eh? Estas precipitaciones podrían extenderse a otras comunidades del oeste a última hora del día. También se espera lluvia, pero muy, muy poca, en Menorca y en las Islas Canarias al final del día. En el interior peninsular tendremos unas temperaturas diurnas ligeramente más altas, pero las nocturnas descienden y por eso se van a producir múltiples heladas en casi todo el interior peninsular.
Muchas gracias, Fran. Lo tendremos en cuenta. 800 metros de altura y ya la nieve. Claro, ve, a ti eso, las piernas llegas perfectamente.
No tengo problemas. ¿Eh?
Porque con esa... ¿Cuánto te mide las piernas? Nunca hemos hablado realmente la medida de tus piernas.
No lo sé, si no soy especialmente alta. Tengo las piernas muy largas, pero yo no soy especialmente alta, no solo que me
bueno,
dirán
no
un diga, metro.
No digas
metro.
Eso, que la gente se va a pensar que eres como un zancudo.
No, pero que tampoco, no llego a unos 70. Soy unos 68 más o menos.
Bueno,
o
pero
así.
La pierna y, pues, por
la
ahora
pierna
son 1,90.
Se llevan un metro se lleva fijo, 1,10, lo mismo.
Uno y pico, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Qué maravilla, qué maravilla. Oye, que los ponedores son fundamentales en este programa, ¿eh?
Sí, sí, nos encanta escucharlos. Sois un montón los que ya habéis entrado con nosotros en directo. Y estos son solo un ejemplo.
Buenos días, Pulpo. Estoy saliendo de Castellón, dirección Valencia.
¿Cómo es tu trabajo?
Pues nada, el autobús y a poner en marcha la ciudad.
Oye, ¿cómo nos has conocido, Salvador?
Pues un día que puse la radio y entró esta emisora.
¿Y
me entró y me he quedado.
Muy bien. ¿Y sabes el nombre de la emisora?
COPE.
¿Y sabes el nombre del programa?
Poniendo las calles.
¿Y sabes cómo es mi nombre?
El Pulpo.
Perfecto. Si te llaman un día y te preguntan, ¿usted qué programa de radio escucha entre las 4 y las 6 de la mañana? Tú le tienes que decir...
Poniendo las calles de
perfecto.
La cadena COPE.
Correcto, correcto.
Pues muy bien, aquí vamos en ruta.
¿De dónde has salido?
Pues he salido de Jaén, de Guarromán, Jaén.
De Guarromán. Ajá. Qué gracia me ha hecho esa localidad siempre. Yo de camino de Madrid a Málaga pasábamos por ella.
Claro, claro.
Y la verdad que tiene su gracia.
Era la parada del autobús, además, y de los
claro,
autobuses
sí,
que iban
sí,
a Sevilla.
Parada obligatoria del autobús.
Sí, sí, sí.
Muy bien. ¿Se acostumbra uno a trabajar de noche, Francisco?
No queda otra, vea. Pero bueno, lo llevo bien.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, sus voces, las llamadas que recibimos gracias a ellos.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles porque nosotros lo hemos mandado. Si tú quieres tenerlo, nos tienes que llamar por teléfono 950-6006. Este es el número que tienes que marcar, es el teléfono gratuito del programa. Aquí nos llamas, entras en directo y te llevas ese diploma. También puedes contactar con nosotros a través de un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Canción que le dedicamos a todos los abueletes, a todas las abuelillas que nos estén escuchando.
But there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you. Save them up for me. Your kisses for me.
Son las 4 y 13 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está en la camita intentando dormir, pero no se puede, y una buena opción de disfrutar estas horas es teniendo el transistor, teniendo la radio y disfrutando de un montón de gente que, como tú, pues aporta para que España siga creciendo. Carmen Piñas, MP, Juan Manuel Pérez Le, Carmen Domínguez, Juan López, Silvia Prats... Son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Si tú lo haces, te menciono y te lo agradezco en antena, públicamente, como acabamos de hacer. Gracias por estar con nosotros.
Justa Gómez nos mandaba este mensaje en Facebook. Buenos días, me encanta el programa, pero no veo las canciones que pone El Pulpo con Herrera. Las he buscado en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, sin éxito. ¿Dónde están? Gracias y enhorabuena. Pues están en cope.es, si no me equivoco, ¿verdad?
Está en cope.es y todos los días, una hora después de que acabe el programa, se lanza la información de las canciones que han sonado a través de Twitter, por ejemplo, que el Twitter de COPE es cope.es, o sea, @cope, ahí está toda la información.
Muy bien. Café Kids, cafetería, hola, necesito que Herrera no se jubile, nos dice Sandra Pérez, qué pena que no esté en Canarias, los más de 2.200 opositores estamos esperando resultados del Servicio Canario de Salud. Es desesperante, nunca tienen prisa, algún día me sentiré guanche, nos dice Sandra. La verdad es que es una de las características más entrañables de los canarios.
Es verdad.
Que llevan otro ritmo de vida.
Qué tranquilidad. Y cuando te vas en un taxi que dices, tengo prisa, tranquilo.
Pero es que además te lo dicen así. Sí. Nosotros aquí en la península decimos una hora menos en Canarias, pero son bastante.
Sí.
Bastante menos.
Un abrazo a todos los taxistas de Canarias que nos escuchan y mucho.
Un beso. José Luis Caro, aquí en la AP2 poniendo las calles, aunque creo que saldré volando por el aire. Muchos saludos. Y Cris Bedmiliano, buenos días Pulpo, Beatriz y compañía. Os sigo desde el primer programa y me encantáis. Os quería proponer antes de que acabe el invierno y una vez digerida la paella, que hagáis en directo algo tan nuestro como son los churros con chocolate.
¡Uy, qué bueno!
Pero explicando qué ingredientes necesitamos con antelación para la masa y demás. Me gustaría hacerlo con ustedes. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues
si Cris se anima a venir y hacernos aquí los churros,
claro,
nosotros encantados.
Oye, aquí tenemos de todo, así que lo que tienes que hacer es pasarte por aquí y si no, aprenderemos a hacerlo y te invitaremos. Nosotros encantados. Son las 4:15 de la mañana, estamos en directo. Gracias por estar con nosotros. Nuestro abrazo a Peter Parla y a Cinca, que están como siempre aportando desde Twitter. Y hoy Fran Maliño va a contarnos una historia de las que emocionan, de una historia que nos va a hacer mover un poquito los sentimientos. Es la historia de una chica que está luchando contra el cáncer y le ha pasado algo absolutamente extraordinario, ¿verdad,
sí,
Fran?
Sí, Pulpo. Yo hoy quiero hablaros de Maite. Es una chica que tenía, bueno, que con cáncer de mama, que se sometió a una operación en la que le extirparon un seno. Y también a un tratamiento con radioterapia, siempre muy controlada por sus oncólogos, con esta medicación que anula las hormonas. Y claro, con el cuerpo y la vida al revés. Ya sabéis que este tipo de tratamientos no son moco de pavo, ni mucho menos. Bueno, mientras Maite se somete a este durísimo tratamiento, procura que nadie se entere, ¿no? Solo su marido sabía que estaba enferma, no lo saben ni sus hijas, ni sus padres. No se lo contó por no preocuparlos, porque luego ya sabes que le estás dando vueltas a la cabeza todo el día. Ella tira del carro con su compañero del alma. Total, que Maite va al ginecólogo a hacerse una pequeña revisión, el tío le echa un vistazo y pone una cara de esas que dan mucho miedo cuando las pone un médico, la cara de what the fuck, de qué está pasando aquí. Maite estaba embarazada.
Toma.
Estaba embarazada a pesar del tratamiento hormonal. Y había que tomar una decisión. Interrumpir el tratamiento jugándose la vida o no seguir adelante con el embarazo.
Claro.
Hace un mes y medio nació Matilda y Maite nos ha contado el motivo de este nombre en la tarde.
El nombre es por eso, porque sus hermanas... Bueno, os cuento la anécdota. Pues estábamos en una casa rural cuando ya les dije que estaba embarazada y eso. Yo estaba muy mal, el embarazo ha sido fatal. Y entonces la única zona donde había wifi, que para los adolescentes ya sabéis que es súper importante, era donde yo estaba, que estaba en el sillón más alejado del router. Entonces, entre que ha superado todo eso y que solamente hay wifi donde es... parecía que tenía conexiones, pues dijeron, definitivamente mamá tiene que ser Matilda, como la de Roald Dahl.
Y coló, y coló. Y ahora, como todo ha salido bien, pues Maite se ríe de lo vivido, pero ese momento en el ginecólogo tiene que ser un batacazo bestial.
Bueno, cuando el médico está mirándote y se pone verde como la bata que lleva, ahí ya es durísimo. Y luego, yo había ido diciéndoles que estaba muy mal, que me encontraba fatal. Entonces todo era por la medicación y por la radioterapia. Medicación y radioterapia. Y ya tenía 4 meses de gestación que no se había visto. Porque yo no tenía hormonas. O sea, no tenía regla. Y entonces, claro, como ha dicho mi marido, no hay antecedentes. O sea, te aseguran prácticamente al 100% que tú no vas a quedarte embarazada. Y tienes que plantearte muchas cosas en segundos, porque ellos se ponen a tu disposición, pero la que tiene que tomar decisiones muy difíciles, y también estando en la COPE, os podéis imaginar, eres tú, ¿no? O sea, y desde ese momento, lo quieres. Quieres tenerlo y empiezas a investigar con ellos y a ver qué pasa.
Bueno, pero esta peculiar situación no es nueva solamente para Maite, ni para nosotros en la cadena COPE. Es que los médicos tampoco se habían encontrado nada parecido.
Sí, es una cosa... De hecho, fui el otro día a una revisión y la radióloga, que había estado de baja por una operación en la espalda, me estaba esperando porque no me tocaba con ella. Pero dice, es que yo no me creía que hubieses llegado al final del embarazo, cuando me dijeron que venías a la revisión. Tengo que decir que este grupo de mujeres que me ha tratado y que me sigue llevando son maravillosas. O sea, no os podéis imaginar el día que llegamos al paritorio. Aquello no parecía... Era una fiesta. Eran gritos, alegría... Bueno, al bórbolas le faltaron hacer como a las árabes, porque cuando vieron la niña con 4 kilos 200... Yo llevaba 3 meses sin poder comer. O sea, era algo... Esta niña ha engordado el alma. Entonces, bueno, y era... Fue un momento tan bonito, incluso eso, lo de la cesárea, y verlas a ellas, a este equipo, que es el mismo que me operó, con esa alegría. Incluso la anestesista, que no estaba de servicio, se quedó a ver el nacimiento. La anestesista que me había operado del pecho. Porque es algo, yo creo, aquí tengo que romper una lanza un poco feminista, ¿no?, en esto, que al ser un equipo médico, sanitario, femenino, entienden esto también de otra manera. Porque ¿quién no ha tenido una madre? ¿Quién no ha tenido una amiga? ¿Quién de ellas no ha tenido un susto? Es que es algo bastante frecuente ya hoy en día.
Pero de todas formas yo creo que es normal que Maite y Matilda hayan revolucionado el hospital. El riesgo de este embarazo era bestial. Estaba en juego la vida de las dos.
Claro, ahora no sabes a qué te enfrentas en realidad. Bueno, mi marido fue el primero que me puso una cara cuando se lo dije. Él creía que yo estaba de broma. Porque como yo nunca le cuento las cosas así hasta que estoy segura... De todo, él creía que yo estaba de broma. Y le dije, no, me puse a llorar y dije, no, es que es verdad. Y él dijo, pero es que esto son hormonas y tu problema es hormonal. O sea, él, el miedo que tuvo era cómo iba esto a perjudicarme a mí. Pero bueno, la verdad es que se pusieron... Yo al día siguiente ya tenía las pruebas genéticas hechas, ya solo había que esperar. En un día, ellas me guiaron por todo. O sea, fue tremendo.
Maite ahora, bueno, solo tiene un pecho y ha tenido que suspender el tratamiento para poder dar de mamar a Matilda. Y ahora, claro, es que le toca volver a empezar.
Que hay que empezar prácticamente desde cero. O sea, todo lo que se ha hecho hasta ahora, pues puede que no sirva. Vamos, parece que no va a servir. De hecho, la parte de milagro es que muchas mujeres tienen que congelar óvulos para poderse quedar embarazadas después de pasar lo que yo he pasado. Que yo no lo he pasado como un drama. El otro día oí a Bimba... en declaraciones, que en gloria esté la pobre, pero ella decía, aprendes a amar tus circunstancias, tu cáncer. Y es verdad, porque te regala muchísimas otras cosas. Yo que soy profesora, en ningún momento he ocultado esto en clase. Y el día que he tenido malo, que yo no he cogido baja, ¿eh? Yo me operé y me iba del instituto a la radioterapia y algunos días volví, otros no. Y los chavales... También tienen que saber que esto pasa, porque en sus casas también pasa, y ellos se sienten mal, y sin embargo no paran de mandarme mensajes, de llamarme, gente que ya no está conmigo, pero que incluso desde Noruega, una alumna mía se ha enterado, me escribe, otra desde que está trabajando ya como fisioterapeuta en Francia. Quiero decir... que esto es una cosa que hay que contar porque va a pasar y que no le puedes tener miedo. Y el miedo más grande, porque yo, que soy bastante inconsciente, no tenía miedo. Y ahora os digo de verdad que algunas veces se me pasa la nube negra por la cabeza del miedo, ¿no? De decir, ay, Dios mío, y claro, te pones a rezar. por favor, porque es tan pequeña, me necesita tanto, o creo yo que me necesita, porque a veces, no sé.
Bueno, la historia es sin duda sorprendente. Pero que Maite la cuente con este buen rollo, ¿no? Esta despreocupación ya es alucinante. Pero bueno, ella quiere contarlo, y quiere contarlo así.
Pues para que normalicen un poco esto, es que yo cuando estoy en la consulta de oncología veo que hay mucha gente derruida, derrotada, ¿no? Y que cuando yo pues llego así, hablando con las enfermeras, haciendo chistes, pues ha habido alguna señora que me ha dicho, claro, es que tú qué vas a saber de esto. Y yo le digo, pero ¿qué se cree usted que hago yo aquí, que vengo de fiesta? Que yo vengo a lo mismo. Ay, pues es que parece que estás tan bien. Digo, es que hay que estar bien, porque no te queda otra. No te queda otra. Y yo también quiero agradecer pues eso a mis padres, a mis suegros, a toda la familia, a los amigos. Es que... en estas circunstancias también te das cuenta que tienes tantísimo cariño y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? De los pequeños detalles, aprendes a apreciar, no sé, cada día de otra manera. O sea, vuelvo a repetir lo que decía Bimba, aprendes a querer lo que te regala. Jo, y si mi marido al principio estaba un poco asustado, yo le decía, mira, yo te digo, yo quiero calidad, no quiero cantidad. Y si tiene que pasar algo, los años que he vivido han sido tan felices... con tantos momentos maravillosos, que es que da igual la cantidad, pero la calidad. Entonces, que la gente piense en eso, en la calidad de su vida, no en la cantidad que más da.
Toma ya, ¿eh?
Sí, vaya lección, ¿eh?
Me encanta el mensaje de hay que estar bien, hay que tirar para adelante. Siempre lo decimos, Pulpo, aquí en este programa,
es verdad.
Que la actitud frente a un cáncer o una enfermedad es tan importante como el tratamiento. Y yo creo que esta es la actitud que se debe seguir.
Pues sí. Y qué claro lo tiene y qué bien lo ha manejado. Y me imagino que también le ha insuflado mucho positivismo a su familia, que también la familia habrá sufrido, ¿eh?
Y también el venir a la cadena COPE, compartir su historia con nosotros e inspirar a mucha otra gente.
Pues sí. Pues sí, son las 4:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. Una gran canción de una de las mejores bandas que tenemos en España, Seguridad Social, versionando a Toquiño. Berna Carmona, Francesc, gracias por seguirnos en Twitter. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Sube un poquito la radio si puedes.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.
Nos asomamos a las temperaturas que está teniendo ahora nuestro país. Veo que en Castellón hay 2 grados, hay 4 en Girona, 1 grado en Pontevedra, 3 en Menorca, 4 en Mallorca, 2 en Tarragona, 1 grado en Ourense y 3 en Coruña. Gracias por estar con nosotros. Fíjate, ahora las noticias curiosas nos las va a contar Beatriz Calderón. Esas curiosas que en ningún otro sitio te van a contar en el día de hoy.
Empezamos con Donald Trump, que es súper protagonista en los últimos meses.
Está sonando por todos los sitios, ¿eh?
Es que da igual, de lo que hables, él está metido en la salsa. Bueno, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca ha tenido múltiples consecuencias, no solamente en Estados Unidos, sino también en el resto del planeta, ¿no? Sus decisiones y sus formas de hacer política pues son un quebradero de cabeza para el resto de mandatarios. Lleva menos de un mes en el poder y ya es responsable de provocar varias crisis diplomáticas, entre otras con México, Australia, incluso con la Unión Europea. Pero eso no es todo. Trump también es culpable del divorcio de los McCormick.
¿Qué dices? Pulpo,
así es. Este matrimonio estadounidense ha terminado con más de 22 años de relación porque el hombre votó al candidato republicano. La mujer
que apoya... No me lo puedo
creer. Como te lo estoy contando. La mujer que apoya a los demócratas no ha podido soportarlo y ha abandonado recientemente a su marido.
Qué fuerte.
Dice que es que no puede aguantar saber que su pareja haya votado a alguien con principios tan pobres. Claro, que le ha decepcionado.
Ya, pero
y que no quiere seguir con él. Tras meses de broncas, porque claro, la votación fue en noviembre y durante este tiempo han seguido juntos, pero claro, ella ya ha llegado al tope. Y tras meses de broncas, la señora McCormick ha decidido hacer las maletas y poner tierra de por medio.
Y verdes.
Ah, le ha dejado el nombre. La verdad es que Trump tendrá mucho éxito en las empresas que emprende, pero es como Atila, ¿eh? Por donde pasa, parece que no crece la hierba.
Sí, sí, es espectacular, ¿eh? Y veremos a ver cómo acaba la legislatura con su mujer, porque se ven unas imágenes de que están con unas movidas permanentes, ¿eh?
No sé, yo la mujer tiene que estar hasta el moño.
La mujer tiene que estar ahí aguantando lo más grande, ¿eh?
Y encima, yo creo que uno de los motivos por los que se casó con él es por lo de la Torre Trump. Y ya no vive en ella.
Pues fíjate. Bueno, ahora tienen un chalecito más grande.
Vivir en la Casa Blanca a mí tampoco me molaría.
Pues a mí me encantaría. Desde luego, por fuera es preciosa.
Sí, sí, muy bonita por fuera. Eso por es dentro, una jaulita
de oro. Una jaula de oro.
De las guerras nos gusta quedarnos con las historias de los supervivientes y en este caso los protagonistas son muy especiales. Se trata de un oso y un león pulpo. Han sido los únicos que han logrado sobrevivir tras el asedio sufrido en la ciudad de Mosul, la segunda más importante de Irak. Hasta hace algo más de 2 años su vida transcurría con normalidad en el zoo de la ciudad junto al resto de animales, pero la llegada del Daesh lo cambió todo. Esta singular pareja ha sorteado semanas de abandono y de hambre, hasta que finalmente las tropas iraquíes han expulsado a los terroristas del Estado Islámico y se han hecho de nuevo con el control de la ciudad. Durante los enfrentamientos, responsables del zoo se jugaban la vida para ir a dar de comer a los animales que se encontraban en el zoo, pero claro, reconocen que hubo días en los que les fue imposible llegar hasta ellos. De hecho, el resto de animales han ido muriendo en estos 2 años poco a poco de hambre o alcanzados por las refriegas. Ellos sobrevivieron y ahora este oso y este león se recuperan gracias a la ayuda de veterinarios voluntarios que se han trasladado hasta la zona para darles todos los cuidados que necesiten. En estos días hay fotos de ellos y en estos días su aspecto ha mejorado notablemente. Ambos esperan ya la llegada de nuevos animales que vuelvan a llenar de vida a su zoo. Han dicho que van a llegar en breve.
Madre
donados
mía.
De otros zoos, de otros países.
Qué bonito, muy bonito.
Bueno, preciosa
muy bien.
Historia.
Qué bien.
Si alguna vez has pensado que encontraste el amor de tu vida por casualidad, vete olvidando, pulpo. Uh-huh. El azar nada tiene que ver cuando te fijas en una persona. Según un grupo de investigadores australianos, la elección de nuestra pareja viene determinada por el genoma humano.
¿Ah, sí?
¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los humanos buscamos siempre una pareja con rasgos similares a los nuestros, siguiendo la teoría de la selección natural de Darwin.
Bueno.
Tratamos de perpetuar la especie y de mejorarla. Y por eso es común pues ver a gente como Brad Pitt y Angelina Jolie, o Tom Brady y Giselle Bündchen, pues juntos. Son altos, son guapos, tienen éxito, pues se acaban juntando. Esto es así. Y si tú eres un piojoso, pues acabas con una piojosa.
Claro, lógico.
Esto es lo que hay. Bueno, el estudio afirma que la gente elegimos inconscientemente a parejas con genes similares. Como siempre, la excepción confirma la regla y nos encontramos también parejas, por ejemplo, de hombres muy altos con mujeres muy bajitas.
Uh-huh.
Porque en el estudio han visto que la altura tiene que ver y que por regla general la gente alta se junta con gente
altos.
Alta y la gente bajita pues con gente bajita. Bueno, pero siempre hay estos que dices, qué pareja tan extraña, si
sí,
parece
verdad.
En el punto y la I, porque ella
ya
muy bajita, él es muy alto.
A mí me sorprende más cuando ella es más alta que él.
Eso es más raro, porque también es más raro encontrar a mujeres más altas que hombres, pero es verdad que también se ha dado. Tom Cruise, por ejemplo, casi siempre...
Es que Tom es como palomotos, es muy pequeñito.
Es muy chiquitín, muy chiquitín.
¿Sí?
Y como siempre está rodeado de actrices,
eso
y
sí
estas
es
siempre son muy altas,
es verdad.
Pues él...
Mira, yo tengo una amiga que es modelo, ahora es policía municipal, pero es que es tochísima, mide 1,80 m. Y su marido mide 1,65 m, una cosa así.
Sí, las cosas curiosas que a veces te juntas.
Sí, sí, y claro, ves la foto si no sabes si está con su hijo o si está con quién, esa chica.
Bueno, en mi familia, la foto de boda de mis abuelos, mi abuelo medía 1,98 m y mi abuela 1,50 m.
Qué barbaridad.
Y entonces la foto de boda, tú sabes, antiguamente él estaba
no hacía,
de pie.
No había zoom.
No, normalmente en las fotos de boda ella estaba sentada en una silla y él estaba al lado de pie tocándola al hombro.
Uh-huh.
En el caso de mis abuelos lo tuvieron que hacer al revés, se tuvo que sentar él porque si no, o no salía su cabeza o no salía mi abuela. Ahí tenían un problema.
Qué medidas, madre
bueno,
mía.
Muy extraño. Bueno, la historia es que los investigadores han terminado sus conclusiones afirmando que mientras en el mundo animal esta forma de emparejarse es muy positiva, entre los humanos no lo es tanto, pulpo. Es un hecho que la variedad genética es buena para la descendencia.
Qué
así
chulo,
que tendríamos
muy
que buscar el contrapunto a nosotros.
Pues mira, vamos a buscar algo...
¿Pero no lo hacemos?
No, bueno, ya no podemos, pero vamos, bueno. Tú por lo menos no puedes, claro.
Yo ya no.
Yo tampoco.
Y
o sea,
me da una pereza buscar otra cosa
nada,
que me muero.
Nada, estamos bien como estamos.
Bueno, ya sabes que a mí me gusta contarle a nuestros ponedores las experiencias nuevas de las que pueden disfrutar, como por ejemplo del nuevo restaurante bajo el agua que se ha abierto en Bruselas.
Qué bueno.
Se llama La Perla. El menú cuesta unos 99 euros por persona, pero es que además de lo que te van a dar de comer es la experiencia, ¿no? Para acceder a la cabina en la que vas a comer, uno tiene que zambullirse en la piscina, así que no nos podemos olvidar el bañador cuando vayamos. La esfera es un poquito agobiante, todo hay que decirlo. Tiene 2 metros de diámetro, pero eso sí, tiene ventanas. Y estarás pensando, ¿quién te sirve? Pues unos buzos. Esto está todo súper pensado.
Ya te digo.
Muy bien.
Está muy bien.
Y vamos a escuchar a Jarabe de Palo, porque su vocalista, Pau Donés Pulpo, acaba de anunciar que se enfrenta de nuevo al cáncer. Tras sufrir un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2015, llevaba prácticamente un año entero limpio. Las revisiones eran buenas hasta hace unos días que le volvió a dar un marcador. Efectivamente, las pruebas revelaron que tiene un pequeño tumor en el peritoneo, la membrana que recubre el abdomen. Eso sí, Pau ha dicho que a diferencia de la otra vez se va a tratar sin dejar de trabajar. Claro. Así que tendremos un 2017 con presencia de Jarabe de Palo.
Pues Pau, macho, hablaremos, pero para arriba, ¿eh? Para arriba, como siempre, que esta vez lo has hecho muy bien y vencerás, como siempre. Pau, que eres un campeón. 4:33, hora menos en Canarias.
Y aquí estamos para eso, palo bueno y palo malo, llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues, grita.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor. Este 4. Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Restaurante El Farito en Chiclana. Buenos días, Pulpo. Como dormimos menos que los búhos, preparo el menú de San Valentín para mis clientes de noche. Pienso mucho mejor. Pues un abrazo y que vaya muy bien.
Ana Cabrera en Facebook. Hola, saludos para todos. Los escucho todas las noches. Como no puedo dormir, pues a escuchar al Pulpo. Y también nos manda un mensaje Hermandad Cofrade de La Buena Gente. Nos dice, buenas noches. Os envío este mensaje en relación a nuestra cofradía que no tiene subvención por parte del Ayuntamiento de San Vicenç de l'Hort en Barcelona. Necesitamos más de 20.000 euros para el alquiler de la nave, que es para un año. Si alguna empresa nos dice que fuera fuerte, se hiciera cargo del pago, lo agradeceríamos. Si no, la procesión no se va a poder celebrar. Besos, amigos, y necesitamos ayuda. Pues nada, nosotros hacemos de altavoz.
Claro que sí, aquí estamos. 4:35, hora menos en Canarias, un poquito de estatus y abrimos el teléfono gratuito 950-6006. Pendientes de las cosas que nos contáis, que nos escribís, que, bueno, que nos narráis a través de facebook.com/poniendolascalles, también a través de nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, y Beatriz con un montón de mensajes.
El de José Juan Cruz, que nos manda un hola con un montón de as.
Qué cantidad de as.
Qué saludo, qué quieres que te diga. Antonio Nogueiro, cabina reciclada en biblioteca callejera, al final de NS de Nuestra Señora del Rosario, en A Coruña. Mira, aquí tengo la foto. Es una antigua cabina que, como ya no se usan, la han reconvertido en una biblioteca de callejera.
Qué bueno, para que la gente coloque ahí los libros y los pueda recoger o poner, lo que sea.
Fenomenal iniciativa, la verdad. Pedro Gómez, buenos días a los ponedores y a Beatriz. Una noche más escuchando nuestro programa de radio. Un abrazo, amigos. Si pudierais ponerme la canción de Coz, Las chicas son guerreras, lo agradecería. Pues nada, Pedro, vamos a intentarlo. Aquí tengo a Pulpo, que ha dicho que buenísima.
Buenísima,
sí, ¿no?
Hombre, buenísima. O para hoy no, pero vamos, sí que la apunto. Mira, lo estoy haciendo ya para la semana que viene.
A la puntadita queda. Sergio Mallorquín nos manda un correo electrónico. Hola, Pulpo, buenas noches. Soy Sergio desde Murcia. Estoy de seguridad en una empresa de transporte. Quería que pusierais, si podéis, una canción de Super Submarina. Uh-huh. Puta vida, dedicársela a mis amigos componentes del grupo. A José el Chino, a Jaime, a Pope y a Juanca. Para que pronto podamos verlos de nuevo en los escenarios. Gracias por vuestra compañía cada noche.
Pues muchísimas gracias a ti por escucharnos. Las chicas son guerreras de COZ. Sonará el próximo martes 14 de febrero.
Ya lo tienes. Juan Carlos Sánchez, vea, me gustaría rendirle un homenaje a mi hermano El Quillo. Nos dejó el 3 de febrero. Era un luchador y amante de su tierra, del puerto de Santa María. Gracias y besos. Pues que descanse en paz tu hermano El Quillo.
Pues claro que sí. Son las 4:39. Estamos en directo poniendo las calles en COPE. Tenemos un montón de llamadas. Vamos a abrir el teléfono, el 950-6006, porque lo ha marcado un ponedor. Se llama Aitor y está poniendo las calles. Aitor, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Beatriz y compañía. Un saludo a todo el equipo.
Buenos días, macho, ¿dónde estás?
Pues mira, de Zaragoza, caminito de Altsasua, con parada técnica en Pamplona.
Uh-huh. ¿Pero que trabajando o de ocio?
De trabajo.
Me imagino. ¿Y qué llevas entre las manos?
Pues entre las manos llevo un pedazo de rosca y atrás... llenito de el servicio postal estatal.
¡Qué bueno! O sea, de correos, ¿no?
Sí, bueno, trabajamos para correos.
Uh-huh. ¡Qué bueno! ¿Y se notan que hay menos cartas que antes o no?
Bueno, ha bajado el tema de cartas, pero ha subido paquetería. Los chinos nos desbordan.
Sí, sí, eso es verdad, porque desde que os habéis metido con el tema de la paquetería, trabajáis un montón y muy bien, por cierto.
Vale, gracias por lo que nos toca.
Hombre, claro, por supuesto que sí. Cada vez más envíos llegan a casa de parte de correos.
Se trata de ello. Pero bueno, esta Navidad nos ha saturado un poco el tema de Internet.
Claro, nada, pues es que es el futuro y es por donde vienen ahora las cosas, Aitor. Oye, ¿por qué nos escuchas a nosotros ahora?
Pues, macho, soy un fiel seguidor tuyo desde hace muchísimos años. Para mí... Ha sido mi ídolo desde el sorteo de Navidad, macho.
Por favor.
¡Qué grande!
Joder, qué buena memoria, ¿eh?
Sí.
Qué bueno, Aitor. ¿Y de dónde eres? ¿Me has visto alguna vez en directo por ahí cuando íbamos dando vueltas?
Sí, en Bilbao, con la jungla, te vi. Y bueno, yo ahora, por tema laboral, vivo en Zaragoza. Y hace un año que te volví a descubrir, macho.
Qué bueno, Aitor. ¿Qué años tienes?
Yo tengo 46.
46, claro. Es que somos prácticamente de la misma quinta, macho.
Claro, si juramos bandera a la par, creo yo.
Qué bueno, Aitor. Oye, escúchame, ¿en casa quién tienes esperando?
En casa esperando a mis hijos.
Uh-huh. ¿Cuántos tienes, Aitor?
Pues tengo tres.
Joder, macho, no has perdido el tiempo, ¿eh?
Claro, ¿para qué?
Qué bueno. ¿Y qué edades tienen?
Pues tengo la pequeñita de 8 y luego los 21 y 17.
Fíjate, los leones, ¿no?
Los cachorros del Atleti.
Qué bueno, Aitor. Oye, pues te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles, ¿eh?
Muchas gracias, Pulpo. A ti y a todo el equipo.
Y la pena que no estás cerca de nuestro estudio para invitarte un café aquí con nosotros.
Pero te estoy abrazando, ¿eh?
No, yo igual. Y además noto que llevas la camiseta por dentro del calzoncillo.
Pero por dentro.
Aitor, que te vaya muy bien. Ten cuidado en la carretera, ¿vale?
Muchas gracias. Igual a todos mis compañeros.
Hasta luego, hermano. Adiós. Aitor, con la rosca y saludando a sus compañeros. 4:41, hora menos en Canarias. Estás en COPE. Estamos poniendo las calles. Mi saludo a la gente que intenta dormir pero no puede. Y también a la gente que está ahora mismo colaborando y echando un cable a alguien que lo pueda estar pasando mal. Hoy Miguel Ángel Almodóvar se nos presenta con un precioso mango en la mano. Sí. Señal inequívoca de que tiene, bueno, la intención de contarnos sus beneficios. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué haces con el mango ahí?
Lo he traído además envuelto en el periódico, que he encontrado un sitio que ya estaba la prensa del día.
¿En un periódico?
Sí, el periódico.
Se conserva mejor, ¿no?
Eso dicen. Bueno, yo por si acaso, como total, iba a llegar enseguida, pero mejor en el periódico. El mango es, en fin, verdaderamente una fruta deliciosa. Es una fruta carnosa, sabrosona, que diría Ivonne Reyes. ¿Sabes qué escribió? Un libro, ahora
sí,
que se vuelve a hablar de ella, por sí, otras razones, no, escribí un libro que se llamaba así, Cocina Sabrosona. Yo lo tengo dedicado, no sé si esto me puede acarrear algún problema jurídico.
No, es simpática.
¿No? Pero bueno. Bueno, lo llaman al mango el melocotón de los trópicos, que fíjate que nombre tan bonito. Estamos en plena temporada. Es una fuente de salud y de vigor. Posee enzimas que ayudan al organismo a descomponer los alimentos. Sobre todo para carnes está muy bien, como ocurre con la piña, facilita la digestión, previene el estreñimiento, contribuye a mejorar la salud hepática, que todos nos hace falta, porque
siempre viene bien.
Alguna copita de más, alguna grasa saturada habremos tomado. También es muy interesante para los procesos degenerativos, desde las cataratas al cáncer, por su riqueza enorme en antioxidantes, y también mejora la salud cardíaca, porque baja los niveles del llamado colesterol malo, y es un excelente aliado contra la osteoporosis también, porque combina calcio con vitamina K.
Fíjate, yo el mango es algo que suelo introducir muchas veces en ensaladas. Creo que combina muy bien. Lo que pasa es que el mango, para mí, el problema que yo le veo es que yo no sé en qué momento está, si está en su momento oportuno, porque siempre tiene el mismo color, no lo ves por fuera.
Es verdad
que vaya cambiando.
Es verdad que la piel del mango nos dice poco o nada, absolutamente. Y el tocarlo, pues depende. Una ligera presión, pues dicen que puede indicar su grado de madurez, pero ya sabes aquel típico cartel de frutería que dice, los mangos están en su punto, si quiere tocar algo, toque los cocos.
Claro.
O se toca a usted lo que le parezca.
Correcto.
Lo de tocar el mango no está bien. Una forma que funciona bien el mango es en el pedúnculo, donde estaba el tallo, ver que comprobar que desprende un olor, digamos, dulzón. Eso quiere decir que está en su punto de maduración. Aunque, desde luego, lo mejor con diferencia es preguntar al frutero y comprometerle. Sobre todo en el mango es muy importante decirle, como en cualquier otra fruta, decir, me lo voy a comer esta
¿cuándo?
Noche.
Claro, ¿para
me lo voy a comer pasado mañana. Tal, dígame el tal. Y claro, si no te funciona, pues vas al día siguiente al frutero, claro, le pones a caer de un burro.
Pero eso siempre y cuando compres en las tiendas de proximidad, porque es como compres por
hacer
ahí, Miguel Ángel, estás perdido, nadie te echa un cable.
Es que realmente comprar en un sitio donde lo único que hacen es leerte un código de barras,
exacto,
para mí que es un error, en fin, si no hay más remedio, pues habrá que comprar ciertas cosas. Pero yo creo que frutas, verduras, alimentos frescos, hay que comprarlos en tiendas de proximidad, y sobre todo delante de un profesional al que tú le comprometas, digo, un pescado, y decir, pero esto tal, no sé qué, lo quiero para no sé qué. ¿Cuál? Lo quiero para freír, lo quiero para tal.
Miguel Ángel, es que ahora mismo hay un montón de ponedores que están en su camión transportando a los grandes mercados, a los mercas, pues las mercancías, las frutas, las verduras que la gente va a comprar dentro de unas horas en su propio mercado. El esfuerzo ese, pues oye, se ve recompensado en que si tienes una duda, alguien te lo va
lógicamente
a atender.
Y además te pueden recomendar pues alguna receta, los pescaderos y los fruteros, pues siempre, pues tú decías el mango en la ensalada, bien, o como postre le puedes poner, yo que sé, ahora mismo con granadas que utilizamos a veces poco, porque no sabemos, yo he aprendido, desde que las he aprendido a pelar,
le das unos toquecitos por fuera, ¿no?
Las hago así como rodajitas de arriba abajo,
gajitos.
¿Sabes? Sí, en gajitos, y eso queda muy bien, me lo ha recomendado un, ¿cómo se dice ahora, moro, en políticamente
autobús?
Correcto. No, me dio el moro de la frutería enfrente. Un ciudadano de norteafricano.
Ciudadano
norteafricano, digo, para no molestar, ¿no? Pero vamos.
Bueno, claro, con máximo respeto.
Yo le llamo el moro, y a él le encanta, ¿no?
Le
digo, ¿qué tenemos hoy? Moro, tal. Moro que a mi lado moras. O que enfrente moras, porque ya te digo, está justamente enfrente de mi casa. En fin, eso es lo que hay que hacer. Pero te quería hablar antes de un nuevo producto. Si te parece, pasamos a esta sección que hemos inaugurado recientemente, porque ahora en la alimentación ya...
¿Ya me vas a colar la leche de dromedaria o qué?
Sección de modas y tendencias, no. De la leche de dromedaria ya hemos hablado. Ahora toca el café de setas.
¿Café de setas?
Pálmate, café de setas. Es una bebida entre el café y el té, a base de hongos que se infusionan en el café, y que ha lanzado una empresa, Food Republic, que bien digo, Food Republic.
Es
no sé cómo está el café.
Has estado unos días en Washington Post.
Más o menos, en las cercanías, en las proximidades. Bueno, tiene... tiene los mismos efectos que la cafeína de un café normal, pero sin efectos secundarios, y además añade pues los beneficios de las setas, que mejoran la actividad cerebral y el rendimiento del día a día. Además, los promotores de esta bebida aseguran que mejora la actividad del metabolismo, lo cual sería muy interesante para adelgazar, que reduce el riesgo de padecer depresión y que previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer.
Impresionante. Te quedan 20 segundos. ¿Los quieres consumir o te los guardo para la semana que viene?
No, me los consumo ahora. La Asociación Americana del Corazón asegura que saltarse el desayuno incrementa el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. De manera que, ponedores, a desayunar.
Fundamental, pues a desayunar como es debido.
Y bien.
Que hoy además me imagino que un buen mango.
Cero de bollería industrial, por supuesto, hoy un mango. Claro, hoy vamos a sustituir el plátano por el mango.
Me parece bien. Venga. Además, hay formas de pelarlo y hacer dibujitos y cosas bonitas con el mango, ¿eh?
Preciosas.
Mi madre lo trabaja muy bien. Miguel Ángel Almodóvar, mil gracias.
Un abrazo.
Seguimos poniendo calles aquí, en COPE. ...4:48, hora menos en Canarias. Estás intentando dormir, que sepas que hay un montón de gente que como tú intenta y no puede. Por ejemplo, Antonio Molina, Tyler Durden, María Jesús Lucerent, Silvia Prats o Juan López, ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, y que tampoco pueden dormir. Así que la comunidad del insomnio, la comunidad de la gente que no puede dormir, pero que aporta escuchando este programa de radio. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Tenemos el teléfono abierto, 950-6006. Marcelino, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Ha sido un placer poder contactar contigo.
Muchísimas gracias. Además, que creo que necesitas que te demos un empujón, ¿verdad?
Bueno, sí, ya está hablando con Fran. Sí, estoy de compareciente de la sexta operación. Parece que esta va a ser la definitiva. A ver si, en fin. Ha sido, esta última ha sido ya muy dura. Pero bueno, creo que sí.
Porque tú eres una víctima más del tabaco, ¿verdad? El tabaco que te ha hecho mucha pupa en el cuerpo.
Pues sí, del tabaco, y si hubiese hecho caso a unos grandes amigos, sobre todo aquí un médico nuevo que tenemos en la organización, que me pegó una señora charla, hoy exactamente hace 4 meses, que me introdujo y dice, antes de tomar una decisión. Entonces me permitió un programa de unos medicamentos y hasta ahora. Si hubiese hecho caso, entonces me hubiese evitado por lo menos algunas operaciones de las 6.
Y pero bueno. Marcelino, esa charla, eso que hablabas con él, ¿fue lo que te llevó a dejar de fumar o no?
Sí, bueno, concretamente sí. Aquí el doctor de la organización, que ha venido nuevo, se llama Antonio. Aparte que tengo otro amigo íntimo en Ronda, en Málaga, porque mi señor es de allí, de Ronda, es como un hermano, que previamente anoche estuvo y me sigue muy de cerca y estaba bastante enfadado conmigo. Estuvo en agosto aquí a visitarnos, aquí al chalet, y bueno, me pegó unas cuantas de charla y claro, estaba bastante preocupado porque, claro, el deterioro que estaba teniendo era grandísimo y el camino que llevaba.
Y mientras te estabas deteriorando, que tú mismo te estabas dando cuenta, seguías fumando, ¿no, Marcelino?
Pues sí.
Joder.
Bueno, mi señor, si eso... Yo he sido, vamos, he estado en la carretera muchos años, he fumado de todas las clases, no lo debido, pero vamos, he sido un fumador, siempre llevaba mi cajita de Faria en la cabina, mi puro, y ahora pues eso. Bueno, y aparte de eso, tengo 2 infartos y tengo 7 muelles Stein, que esa es otra.
Claro.
Yo no sé, yo la verdad, es un vicio... Vamos, yo gracias a Dios, pero no recaer, porque claro, después de las 6 operaciones, ahora ya parece que esto, bueno, se han tirado 8 horas operando, porque me operaron a último de noviembre. Limpiaron hasta la rodilla todas las arterias. Y claro, hay una falta de coordinación, por aquí por el médico, pero vamos, eso se volvió a obstruir, y claro, la eminencia que eso... todo el equipo, la doctora Mercedes Guerra de Cardiovascular de Guadalajara, es una eminencia.
Marcelino, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor para empezar y que has estado poniendo las calles durante un montón de años y tienes que seguir poniéndolas, o sea que no te vengas abajo.
No, yo la verdad que bueno, vosotros ahora sin la charlita que tiene Estrella con el Carlos Herrera, que me gustaría saludarle.
Claro, la del pulpo, ¿no? Las cancioncitas que le pongo todos los días.
Las cancioncitas. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Hace años, que desde Sevilla me lo encontré, porque yo soy de Refiero. Y estaba yo, igual que hablo de 15 o 20 años.
Claro.
Estaba yo, en la calle Mujer, en la entrada que hace las carretas, no sé si una vez aquello. Estaba charlando con un amigo, no sé quién. Entonces, así hablando, que lo tengo más que oído, hizo la introducción de los Romeros de la Puebla, sí. Tus dos preguntas,
ajá.
Camino de vuelta, tiene unas relativas previas a la canción. Joder, vamos, lo tengo.
Romeros de la Puebla, me lo estoy apuntando.
Romeros de la Puebla, Camino de vuelta.
Vale, Camino de vuelta. Apuntado está. Marcelino, cuídate mucho, vamos a seguir poniendo las calles que nos pilla el toro, ¿vale, hermano?
Vale, un abrazo.
Que te vaya muy bien, Marcelino. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente, Carlos.
Hasta luego. Bueno, pues Beatriz Calderón nos va a contar ahora las noticias más interesantes que nos trae el día.
Mira, ya sabes que se ha puesto de moda lo de las playas para perros y Marbella anuncia que tendrá la suya. El ayuntamiento de esta localidad malagueña va a habilitar espacios para que los ciudadanos puedan ir a darse un baño con sus mascotas. El objetivo es conseguir un litoral para todos, Pulpo. Concretamente, 2 playas retirarán el cartel de prohibido perros a partir del mes de marzo. Serán la del Pinillo y la de Nueva Andalucía. La inversión para que esto sea posible, de 850.000 euros. Y se van a instalar en estos espacios, pues de todo, lavapiés, plan de socorrismo, duchas y accesos. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Ya lo hizo Barcelona el año pasado. Y es cierto que al resto de bañistas, pues nos puede molestar un poco la presencia de perros, por eso de que vas con niños y si el animal, bueno, pues se hace sus necesidades o es un poco molesto porque ladra mucho. Pero si se les habilitan sus propios espacios, está genial. Así la gente tiene derecho también a poder salir y hacer cosas con sus mascotas.
Lógico.
Muy buena idea y, por cierto, estas playas estarán abiertas de marzo a septiembre.
Ah, qué bien.
Luego ya durante el invierno se cerrarán. 45 millones de euros, Pulpo, es lo que pidió un empresario francés a Uber como indemnización.
Así, tal cual, para empezar.
Y no es que el servicio que le prestaron fuera malo. El error estuvo en que la plataforma de transporte remitió datos sobre sus desplazamientos al iPhone de su mujer en vez de al suyo. Y de este modo la susodicha se enteró de que el marido estaba viviendo una aventura. La constatación de que le había sido infiel llevó al divorcio y ahora el hombre pues le pide cuentas a Uber, porque claro, ellos son los responsables, se lo han chivado. El empresario de la Costa Azul cree que se vulneró el derecho a la intimidad. La compañía de transporte justifica lo sucedido por un error informático. Mira, la verdad es que si no hubiera estado haciendo algo malo, pues esto claro, no le habría pasado.
Efectivamente,
es que estas cosas
es verdad.
Te pillan pues porque, bueno, no estaba haciendo las cosas bien.
No, claro.
Escuchamos la banda sonora de Avatar, porque la película de James Cameron tendrá su propia atracción en Disney World. El área dentro del parque Animal Kingdom será una copia exacta de Pandora, el exótico planeta donde habitan estos seres azules. Conociendo cómo se las gastan en Estados Unidos, debe ser espectacular, ¿eh? La atracción abrirá sus puertas el 27 de mayo. Para hacerlo lo más fiel posible al ambiente que nos describe la película, el espacio va a tener una versión diurna y también una nocturna donde las luces van a jugar un papel papel fundamental.
¡Qué bueno!
Si has visto la película, imagínate lo que se va a poder ver. Un mundo místico de bosques tropicales, un árbol mágico...
¡Qué magia!
...montañas flotantes e increíbles criaturas aéreas que surcan los cielos de Pandora. Una excusa más para ahorrar y para disfrutar de este maravilloso parque que es espectacular.
Tiene que ser una auténtica pasada. Richard, gracias por seguirnos. Lo acabas de hacer en @poniendocalles. Si tú también me sigues, te menciono y te doy las gracias en directo.
Escuchamos a Izal Pulpo, porque estos chicos están que se salen. Comenzaron dando conciertos en pequeñas salas de Madrid para 50 personas. Y este año han confirmado que van a participar en uno de los festivales estadounidenses más prestigiosos, el South by Southwest, que se celebra cada año en Texas entre el 10 y el 19 de marzo. Allí van a estar Izal.
Me encanta ese grupo, lo hemos puesto aquí un montón de veces. Que suene Izal bien fuerte, por cierto. ¡Viva España!
Que deja ciego también un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr.